Bueno, vamos a continuar el acto con las intervenciones que van a hacer una a continuación de la otra y finalizadas las intervenciones vamos a abrir un periodo de tiempo para un coloquio. En primer lugar, de don Juan Carlos Estévez y Fernández Novoa, que es un abogado, procurador, presidente del Colegio Nacional de Procuradores. Voy a decir unas brevísimas palabras en relación con los tres intervinientes, mínimas palabras. De don Juan Carlos Estévez, tengo que decir que es un jurista muy relevante, ¿no?, que ha participado en la elaboración de numerosos proyectos de ley, que es una persona muy reconocida en España, es gallego además, ¿no? Es muy reconocida en España porque tiene una trayectoria profesional muy importante y por parte de los grupos parlamentarios y por parte de los profesionales jurídicos, las intervenciones de don Juan Carlos Estévez son siempre muy bien vistas y muy tenidas en cuenta por los operadores, ¿no? Somos además amigos, viejos amigos, ¿no? Entre otras actuaciones en materia de justicia voluntaria, hemos comparecido ambos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Era una delicia escuchar a Juan Carlos, ¿no? Y básicamente desde ese momento tenemos una relación de mucha amistad, ¿no? Quiero decir también, en relación con los otros dos ponentes, y después ya le doy la palabra a cada uno de ellos y ya me integro también entre el público, ¿no?, que don Francisco Javier Gómez Gállego es un registrador, letrado de la Dirección General de Registros y Notariado, es un extraordinario jurista, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, autor de una obra muy relevante en diversas materias de derecho. Por decir algo, ¿no?, preside los tribunales de registros, actualmente es el presidente de la subconvocatoria de registros actual, y es una persona que ha trabajado también de manera específica sobre la jurisdicción voluntaria en el marco de la Comisión General de Codificación y en el marco de su propio colegio. De modo que es un lujo también contar, al igual que con Fernández Novoa, con Gómez Gállego. Lo mismo en relación con Ignacio Solís, que es decano del Colegio Notarial de Madrid. Es sin duda uno de los notarios más importantes que hay en España, ¿no? De modo que Ignacio Solís, que también es autor de una importante obra jurídica, es un lujo que tenerlo en estas jornadas sobre justicia voluntaria. Yo realmente creo que los ponentes son de primerísima categoría, no es que lo crea yo, sino que son de primerísima categoría, de modo que, sin más preámbulos, les cedo la palabra, en primer lugar, a don Juan Carlos Estévez.
Muchas gracias, Antonio. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo y su atención a esta mesa redonda. Quiero darle las gracias también a Escola Galega de Administraciones Públicas y, como no, a mi buen amigo, lo habrán notado ustedes por sus palabras, creo que lo ha dejado clarísimo, a mi buen amigo Antonio Fernández Buján, en este caso y en este punto y hora, como director de este curso. Se nota que, no sé, mis compañeros de mesa y yo, no sé si somos buenos o malos ponentes, buenos o malos juristas. Desde el punto de vista de Antonio ha quedado claro que sí, pero como les decía, eso nace de la amistad y no de la objetividad. Yo tengo también que agradecer, en nombre de mi profesión y en nombre propio, el que se nos haya dado la oportunidad a los procuradores de comparecer aquí en el día de hoy y en esta mesa tan importante con un registrador como es Francisco Javier Gómez Gállego y con un también viejo y conocido amigo notario, Ignacio Solís, compañero también de muchas cuestiones y cosas parecidas a las del día de hoy. Y como el tiempo es breve, pues vamos a entrar en la jurisdicción voluntaria. Ley de jurisdicción voluntaria, que es como una película vieja que no sé si habrán tenido ustedes oportunidad de conocer, ya tiene sus años, se llamaba El hombre que nunca existió. Pues la ley de jurisdicción voluntaria es la ley que nunca existió, porque nunca ha existido como tal. Históricamente, la jurisdicción voluntaria ha estado dispersa, recogida en distintos textos legales, fundamentalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 81, de 1881. En la actual, ahí se ha quedado más o menos marginada la jurisdicción voluntaria, y sí hay una promesa legislativa y recogida en la ley de que habría, del Gobierno en su momento, de que habría que confeccionar una ley de jurisdicción voluntaria. Se confeccionó y su ponente o artífice principal está hoy con nosotros, precisamente Antonio Fernández de Buján. Esa ley, que vio la luz desde el punto de vista parlamentario en el año 2006, pues no tuvo la fortuna apetecida. Quizás sufrió más zancadillas de las debidas o convenientes, pero comentaba yo también hace unos minutos con Jesús Seoane, o me comentaba él, que será ponente esta tarde, y comentábamos de que la culpa de que esta ley de jurisdicción voluntaria no haya llegado a ver la luz y a ver ahora si llega y cómo llega, pues la tiene seguramente que es una cuestión de matices políticos. De matices políticos y de intereses. Porque la ley de jurisdicción voluntaria abarca un arco tan amplio que se ven implicadas muchas profesiones. Y desde los jueces y secretarios, por una parte, como en ese sentido funcionarios de la Administración de Justicia, hasta otras profesiones, como son los abogados, que no están hoy aquí en esta mesa, pero como son los registradores, los notarios y los procuradores, nos vemos afectados de una u otra manera por ella y los intereses muchas veces no son coincidentes. No son coincidentes porque, en cuanto a los abogados y nosotros, el primer punto de fricción o discusión que surge es: ¿vamos a ser preceptivos o no en la ley de jurisdicción voluntaria? Y si somos preceptivos, ¿en qué y hasta dónde? Primera pregunta, que a nuestros compañeros abogados ni procuradores, en cuanto sea en un sentido restrictivo, no les hace ni la menor gracia. Y los que tenemos cargos, que tenemos que defender los intereses de los compañeros, pues tenemos que, muchas veces nos vemos compelidos a ser portavoces de ese sentir de que cuando a uno le reduce en campo de actuación, pues no le gusta. Quizá les ocurra, en cierto modo, a los notarios y registradores en ese sentido, porque las competencias que les otorga la ley de jurisdicción voluntaria, o les otorgaba la ley de 2006 fracasada, pues a lo mejor tampoco son absoluta y totalmente de su gusto, o pueden ser discutibles de alguna manera, unas les apetecerán más que otras. Con todo ese popurrí, es muy difícil que el legislador llegue a buen fin. Me imagino que ahora el actual Gobierno creo que lo tiene bastante claro, el ministro de Justicia ya lo ha prometido y supongo que van a hacer la ley sí o sí. Me imagino también que habrá sus enmiendas al primer texto legal, al anteproyecto y luego al proyecto, las enmiendas parlamentarias pertinentes, y que algún texto saldrá, porque si en definitiva es voluntad del Gobierno, no duden ustedes que el texto acabará saliendo, seguramente no a gusto de todo el mundo, pero ahí tendremos un texto legal. La primera pregunta que surge en la jurisdicción voluntaria, aunque yo no voy a entrar en muchas precisiones ni terminología técnica, porque creo que esta mañana, y mañana otra vez interviene, creo que el profesor Fernández Buján ya lo habrá hecho, y por supuesto muchísimo mejor que yo. Con lo cual me remito y abono todo lo que él haya dicho, porque lo comparto, que se lo he escuchado en muchas otras ocasiones, tanto como él se ha referido en nuestras mutuas intervenciones parlamentarias en el año 2006 en el Congreso de los Diputados, como más recientemente en una mesa en FAES sobre esta misma materia. He tenido oportunidad, que él era el ponente, y he tenido oportunidad de escucharle y sé perfectamente cuáles son sus principios en cuanto a esta ley se refiere, y que, como digo, comparto en cuanto a la técnica legislativa y en cuanto a la terminología. Él se habrá preguntado, se lo habrá comentado a ustedes, y nos lo preguntamos todos, ¿hasta qué punto la jurisdicción voluntaria es voluntaria y es jurisdicción? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y, consecuentemente, ¿es contenciosa la jurisdicción voluntaria? Pues yo, si me preguntan ustedes, diría que en la mayor parte de los casos entiendo que sí. es contenciosa porque muchas veces hay intereses contrapuestos. Yo diría, no en todos los casos, pero la mayor parte de ellos hay intereses contrapuestos. Por mucho que sea jurisdicción voluntaria, siempre hay algún interés contrapuesto en una herencia, en un deslinde. Siempre puede haberlo y, de hecho, lo hay la mayor parte de las veces. Dicho eso, pues, en cuanto un procedimiento se transforme de una manera o de otra en contencioso, necesitamos un juez o un secretario judicial, es decir, un tribunal. Con esto no estoy ni mucho menos obviando las responsabilidades o las competencias que puedan llegar a tener los notarios o los registradores, porque es cierto que hay materias donde ellos sí pueden ser competentes y donde el proceso no se transforma puramente en contencioso. Por ejemplo, procedimientos matrimoniales de divorcio. Pues hay muchísimos casos. Si el divorcio se limita únicamente a parejas que lo hacen de mutuo acuerdo y no tienen hijos, no tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, por consiguiente, ni tiene por qué intervenir un juez o un secretario. Podría ser competencia perfectamente de un notario. Pero limitado al supuesto uno, que es el matrimonios de mutuo acuerdo y sin hijos. En cuanto ya no haya mutuo acuerdo o haya hijos, ya me parece más compleja la solución. No podemos entrar, obviamente, y menos con el tiempo que tenemos, en pormenorizar todos los supuestos de jurisdicción voluntaria, porque son enormes, en muchísimos casos. La ley de 2006 sí los pormenorizaba. Yo la he manejado en muchas ocasiones, pues al final, si me da tiempo, les diré que con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo de lo que decía la ley de 2006 en cuanto a competencias. Generalmente ya les voy a decir que estoy de acuerdo y ya doy por sentado que también estoy de acuerdo en que se confeccione una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, perdón, de la jurisdicción voluntaria, que no tiene por qué ser exactamente igual a la de 2006, pero creo que debería parecerse bastante. Porque la de 2006 yo creo que no era una mala ley. Podría mejorarse, como todo en la vida susceptible de mejora, pero en principio creo que no era una mala ley. Con lo cual tampoco veo la necesidad de alejarse en profundidad de ella, sino quizá de matizar alguna cuestión y actualizarla, sobre todo. Hablaba de que habló antes el profesor Buján de la ley del 2006, de nuestra comparecencia parlamentaria. Esa comparecencia parlamentaria, en lo que a mí respecta, venía dada porque el Consejo General de Procuradores, a quien me honro representar, había presentado una serie de enmiendas, muchas, a aquella ley, en total 39 enmiendas, algunas ya aceptadas a nivel gubernamental, con lo cual ya no tuvieron llegada, ya incluidas en la ley al llegar al Congreso de los Diputados, y otras muchas también aceptadas y propuestas por distintos grupos parlamentarios. La mayor parte de las leyes, de las enmiendas eran enmiendas técnicas de mejora de texto, en el fondo no tenían un gran contenido, muy especial, pero sí había dos concretas que afectaban de lleno y de plano a nuestra profesión. A una de ellas ya me he referido, que era la de preceptividad de abogado y procurador. Nosotros entendemos que cualquier tipo de jurisdicción voluntaria que quede subsumida en un tribunal, bien sea resuelta por un secretario judicial, bien sea resuelta por un juez, debe haber representación procesal, preceptiva y defensa. Es decir, preceptividad de abogado y procurador. No me voy a detener ahora en los razonamientos de la preceptividad, porque es necesaria, pero sí en uno de ellos, que creo que es el más importante, con independencia de su base constitucional y su base legal, sino uno muy simple, y es que la igualdad de las partes, la igualdad de armas de las partes ante los tribunales. Si no hubiera preceptividad, los más ricos, los más poderosos económicamente, acudirían a los tribunales con abogado y procurador y los más necesitados no lo llevarían, con lo cual la desigualdad ante el tribunal sería patente y notoria. Solo con ese argumento creo que es suficiente, pero ya digo, no voy a detenerme en todo ello. ¿Cuál es el problema? Ya que el título de mi intervención se titula Procura y Jurisdicción Voluntaria. Pues y creo que debo hablar también de la procura, no solo lo de la jurisdicción voluntaria y de las relaciones intrínsecas entre ambas, debo hablar de alguna otra cosa de la procura. ¿Por dónde camina nuestra profesión de procuradores? Miren ustedes, y esto más viene al caso con la ley de jurisdicción voluntaria, porque las decisiones que adopten tanto tribunales como notarios o registradores en cuanto a jurisdicción voluntaria han de ser susceptibles de ser ejecutadas, obviamente. Y ese es el gran problema de los tribunales españoles en el día de hoy y desde hace muchos años. La justicia española, en contra de lo que muchos los medios de comunicación piensan, no es tan mala como la gente piensa, comparativamente hablando con otros países de nuestro entorno. Y no hablo de Botswana, que está de moda por otras razones. Hablo de países adelantados como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, países de nuestro entorno y con los que entiendo somos o debemos ser capaces de compararnos. Pues en la jurisdicción civil, que es la que más nos interesa a los ciudadanos de a pie, seguramente no estamos en una gran diferencia. Es más, diría que en algunas cosas estamos bastante mejor que ellos. Y es una cosa que la gente no lo sabe, ni los medios de comunicación lo utilizan con frecuencia. El periodo medio de tramitación de un pleito civil en España es inferior a la mayor parte de los países europeos. Sin embargo, donde estamos muy mal, y ahí perdemos todo lo que hemos ganado en la tramitación de un procedimiento hasta sentencia, es en la ejecución de las sentencias. La ejecución de las sentencias en España es desastrosa, comparativamente hablando con esos países. Es muy posible que un tribunal francés tarde más tiempo que uno español en dictar una sentencia. Sin embargo, la ejecuta con una celeridad tremenda, mientras que en España la sentencia llega antes que en Francia y, sin embargo, la ejecución se demora y se demora y se demora como las piras de un acel. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque en todos esos países hay unos profesionales encargados de la ejecución. Ya no corresponde al tribunal solamente la ejecución de la sentencia, sino a determinados profesionales con categoría de oficiales ministeriales, pero que son profesionales liberales independientes, y en España no. Seguramente ahí está la raíz de todo el problema. Y eso es lo que llevamos planteando los procuradores desde hace muchos años. Y más o menos hemos sido escuchados en algunas ocasiones y hemos avanzado por esa línea a ciertos niveles. Sin embargo, yo creo que hemos llegado, o ha llegado ya el momento de avanzar definitivamente. Y parece, por las conversaciones que hemos tenido, que este ministro y este gobierno está por la labor. Y parece que nos va a encargar a los procuradores la ejecución y los actos de comunicación. Que miren por dónde es donde se producen todas esas demoras. Posiblemente, no en unos días no muy lejanos, lleguemos a ver que se cierran los servicios comunes judiciales de actos de comunicación, servicios comunes de notificaciones y embargos, y se nos otorguen a los procuradores y a los colegios de procuradores. Y posiblemente en días no muy lejanos veamos también la ejecución a través de los subprocuradores. Parece, como decía, que va a ser así. Desde luego, el Ministerio de Justicia, eso sí lo sé, está trabajando duramente en cambiar todo el perfil de la justicia española. Eso está clarísimo. Aquello que dijo un día aquel político famoso, Alfonso Guerra, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, pues a la justicia española no la va a conocer ni la madre que la parió, seguramente en un término de meses o de un año o año y poco. Va a cambiar la planta judicial, va a cambiar la forma de actuar los tribunales, con los tribunales de instancia, va a cambiar seguramente las funciones de los procuradores, va a aplicarse bien aplicado el artículo constitucional que dice que el juez ha de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que no dice la Constitución que ha de ejecutar, sino hacer ejecutar se entiende que ha de ordenarlo, pero no dice a quién. Con lo cual, en definitiva, la situación posiblemente quede reducida a que haya unos profesionales o dos profesionales que ejecuten las sentencias, salvo que haya incidentes en el proceso de ejecución, que sean los secretarios judiciales y los procuradores. Y de una manera muy simple podríamos resumirlo, que digo que con una simpleza terrible, en que los secretarios judiciales en el tribunal y los procuradores en la calle. Ese es seguramente por donde van las cosas. Y en la calle, ¿qué tendríamos que hacer los procuradores? Actos de comunicación, notificaciones de embargos, lanzamientos, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, va a afectar exactamente igual a lo que es jurisdicción voluntaria. Pero no se acaba ahí la cosa, porque ¿cómo se pueden hacer los actos de comunicación? Presenciales, como se hacen ahora, y también, como hace ahora la Administración de Justicia, a través de correo, telegrama. Bueno, pues los procuradores tenemos ya lista, preparada, nos ha costado mucho dinero, por cierto, una plataforma telemática bastante importante que es de gran interés para el Ministerio de Justicia y que parece que va a comenzar a utilizar juntamente con nosotros. Y esa plataforma abarca no solo la posibilidad de notificar cuando sea posible, vía Internet, pero con toda seguridad, porque quedará fehaciencia de ello, de hacer los actos de comunicación cuando se pueda vía telemática, a través de los procuradores, sino que también dará la posibilidad de presentar demandas y escritos vía telemática a todos los juzgados y tribunales. Con lo cual, lo que hoy en día existe en la Administración de Justicia del triple registro, le podríamos llamar, desaparecerá un único registro. Explico en dos palabras. Cuando se presenta una demanda, el procurador, el primero que tiene en sus manos la demanda físicamente con su documentación es el procurador. Tiene que registrarla con el ordenador de su despacho, por el tipo de procedimiento, partes, cuantía, etcétera, etcétera. El procurador presenta esa demanda en el registro de los tribunales. Y hay otro funcionario público en el registro que registra esa demanda y hace lo mismo que ha hecho el procurador en su despacho. Por fin, esa oficina de registro o reparto de los juzgados la manda a un tribunal o juzgado, al juzgado de primera instancia número 4, de donde sea. Y hay otro, un tercer funcionario, que tiene que registrar esa misma demanda otra vez por tercera vez. Bueno, ese triple trabajo absurdo, inútil, ineficaz, de pérdida de tiempo, podría haberse reducido, y por ahí parece que van a ir las cosas, o por lo menos eso es lo que nos dicen, con el simple registro del procurador en su despacho quedaría registrada para todos y telemáticamente se enviaría ese registro al reparto de los juzgados y al juzgado correspondiente. Bueno, yo os voy apuntando las cosas que creo que van a cambiar con independencia de la ley de jurisdicción voluntaria. Y decía que si me daba tiempo, y no lo sé, creo que sí, ¿no, Antonio? Sí, brevemente. Bueno, quería también comentar, que me quedaba por aquí, de en cuanto a los días y horas hábiles a efectos de jurisdicción voluntaria, yo entiendo que deben ser los de la ley de enjuiciamiento civil, pero es más, sé que también se está reformando, hay una comisión dedicada a ello, se está reformando la ley orgánica del Poder Judicial, y en esa ley orgánica del Poder Judicial parece que hoy que se quiere ya que se haga un uso y una definición de los días y horas hábiles general para todas las jurisdicciones y para toda clase de procesos. Ojalá sea así, con lo cual ya quedaría resuelto este problema porque habríamos que remitirse nada más a la ley orgánica del Poder Judicial. Si deben tener recurso las resoluciones emitidas en jurisdicción voluntaria, obviamente yo entiendo que sí, sobre todo las que realicen los tribunales. ¿Y cuál es el trámite para la jurisdicción voluntaria cuando se tramite ante los tribunales? El juicio verbal. Creo que es el juicio más sencillito y dada la falta de complejidad generalmente de los procesos de jurisdicción voluntaria debería ser los trámites del juicio verbal. Y en la ley de 2006 pues otorgaban ya, y con eso voy terminando, una serie de competencias a los jueces, a los secretarios, a los notarios y a los registradores. En general, yo creo que bien atribuidas, aunque algunas a mí no dejan de sorprenderme, quizá debido a mi falta de formación, mi ignorancia. Ahora, yo como procurador he tramitado ante los tribunales cosas de este tipo y me suenan más a unas competencias que a otras. Por ejemplo, notarios, deslinde y amojonamiento. A mí me parece que es más competencia de los registradores. Expedientes de dominio. También me parece más propio de los registradores. Las convocatorias a juntas, yo creo que puede ser competencia de ambos. De los registradores. Liberación de cargas y gravámenes. Me parece más propio de los notarios que de los registradores. Exhibición de libros. No me parece propio de un registrador mercantil o de la propiedad. Esto sé que son temas que me parece más propio de un notario. Y de la convocatoria de juntas ya he hablado. En cuanto a los secretarios, pues me parece que las declaraciones de herederos a intestato, sí, es competencia de ellos, aunque también podría ser de los notarios. Creo que es competencia. Y las protocolizaciones de testamentos cerrados o hológrafos, entiendo que debería ser solo competencia de los notarios, que no entiendo que no tiene por qué judicializarse el tema. Eso entiendo que es una cosa pura y dura de una notaría. El albaceazgo también entiendo que podría ser competencia solo de los notarios, no necesita un tribunal para eso. Lo mismo podría decir, competencia de los notarios, los contadores partidores, el nombramiento de contadores partidores, tampoco. Y la auditoría de cuentas, que está otorgada la competencia de los secretarios en la, no digo actual ley, porque nunca ha sido actual, sino en el único proyecto de ley que tenemos hasta ahora, entiendo que la auditoría de cuentas competencia registradores mercantiles. Pero estos son comentarios muy personales y que seguramente pueden ser objeto de mil discusiones y hasta de que me convenzan de lo contrario, seguramente. Pero así, a bote pronto, mirando la ley, es los, a nivel personal, los defectillos que le he visto a la ley de 2006. Por lo demás, las competencias que otorga me parecen todas acertadas, por lo que a mí respecta. Y como tengo otros compañeros que tienen que intervenir y nos han dado poco tiempo, y además me imagino que ustedes también todos tendremos que ir a comer en algún momento, termino mi intervención igual que comencé, con agradecimientos y el más importante a todos ustedes por dedicar parte de su importante tiempo a la formación y a escuchar a personas tan pesadas como yo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Ya te puedes imaginar, Juan Carlos, que la primera parte, yo creo que la mayor parte de las personas están de acuerdo, prácticamente de acuerdo en todo con lo que has dicho, y la parte de las competencias daría lugar, como tú has dicho muy bien, a mil discusiones, sobre todo por parte de los presentes aquí, que son expertos en estas cuestiones, y que el tema de las competencias es uno de los temas, yo siempre he escrito, más delicado de esta ley, ¿no? Hay muchos temas delicados, pero el tema de la atribución de competencias a unos u otros es de los más delicados. Por eso yo hablaba mucho de alternatividad, ¿no? A efectos de hacer uno y otro y dejar que los ciudadanos eligiesen. Bien, tiene la palabra don Javier.